A todas y a todos, vamos a dar comienzo a la audiencia sobre situación de libertad de expresión y prensa en México. Pedimos disculpas porque el comisionado Florentín Meléndez no ha llegado todavía, seguramente se incorporará en el curso de la audiencia. Me acompaña el comisionado Evelio Fernández Arévalo e Ignacio Álvarez, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana. La audiencia ha sido pedida por algunas organizaciones no gubernamentales que están aquí presentes: Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19, Centro Nacional de Comunicación Social, Fundación Manuel Buendía, Sindicato Nacional de Redactores de Prensa, Red de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación, Colectivo por la Transparencia, y está presente también representantes del Estado mexicano. De manera que tenemos previsto esta audiencia 45 minutos. Le voy a pedir a los peticionarios si pueden hacer una presentación inicial de unos 15 minutos, puede ser. Así escuchamos también posiciones de parte del gobierno y preguntas y comentarios de los comisionados y del relator. Mira que tienen la palabra. También quiero informarles que esta audiencia está siendo transmitida en la página web de la Organización de Estados Americanos. Y les vamos a pedir que antes de hablar se presenten con el nombre y la organización que representan en la audiencia. Gracias. Pueden empezar.
Muchas gracias. Mi nombre es Aleida Calleja, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de México. Agradecemos muchísimo a la ilustre comisión que nos permite estar en este momento para informarles sobre la situación general de libertad de expresión en México. Nosotros entregaremos un informe completo, el cual no repetiremos en las exposiciones, sino que haremos referencia a los puntos esenciales y que pensamos son de inmediata atención. Así que le cedo la palabra directamente a mi compañera Balbina Flores, de Reporteros Sin Fronteras. Gracias.
Muchas gracias, Balbina Flores, corresponsal de Reporteros Sin Fronteras en México. Buenas tardes, señores delegados de México. Buenas tardes. Voy a hacer una breve presentación sobre la situación de libertad de expresión en México. Iniciaré con un contexto general, señalando algunos puntos que nos parecen relevantes. Las agresiones a periodistas ha ido en aumento en los últimos años. Las agresiones a periodistas han ido en aumento en los últimos años. Vamos a presentar un mapa general sobre estas estadísticas. De 2003, en 2003 se registraron 76 casos, en 2004 92, en 2005 93 y en 2006 131 casos de agresiones a periodistas. Como ustedes podrán ver en el mapa siguiente, el 27% de estas agresiones registradas en 2006 en el mapa de México aparece, por favor, en la primera, aparece un 27% amenazas contra periodistas y medios, entre ellos radios comunitarias. En el 24% aparecen agresiones físicas, en el 15% atentados y en el 7% asesinatos solo en el 2006. Los asesinatos de periodistas es una de las mayores preocupaciones para los organismos internacionales de protección a la libertad de prensa y las desapariciones de los periodistas. Hemos registrado de el año 2000 a 2007 33 asesinatos de periodistas y 7 periodistas desaparecidos, de los que hasta este momento no tenemos ninguna información de su paradero. Hay que señalar que 10 de estos asesinatos ocurridos en el periodo de 2000 a 2007, 10 de ellos ocurrieron en el año 2006, una de las cifras más altas registradas en 15 años en México. En el 90% de estos casos son investigados en el fuero común, el resto sabemos que están en la Subprocuraduría de Delincuencia Organizada a cargo del licenciado Vasconcelos, aquí presente. Ya no está en la Subprocuraduría, pero él estuvo en la Subprocuraduría, licenciado. En algunos de estos de estas investigaciones que lleva la Procuraduría General de la República, sabemos que ha habido algunas detenciones, pero también sabemos que en gran parte de ellos algunos han salido en libertad por falta de elementos. Es algo que nos preocupa, por lo menos en 4 de estos casos, uno de ellos, el del periodista camarógrafo estadounidense Bradwell, el periodista Gregorio Rodríguez y el periodista Roberto Marcos García, que es donde tenemos conocimiento hubo detenciones, pero salieron libres por falta de elementos. En el caso de los periodistas desaparecidos, no tenemos conocimiento de ninguna detención hasta este momento. Otro punto que nos preocupa es la situación de los periodistas amenazados. Las amenazas vienen de diferentes sectores públicos, pero una de estas, gran parte de estas amenazas vienen ahora en los meses recientes registrándose por parte del crimen organizado. En este sentido, los periodistas y los medios de comunicación en México ahora no han estado denunciando ya este tipo de amenazas ante las autoridades locales o federales por temor, por el riesgo que corre su vida. Nos preocupa esta situación. Queremos señalar que dentro de estas amenazas y hostigamiento a los medios de comunicación están los atentados. Hemos registrado, por lo menos en años recientes, 6 atentados a medios de comunicación, al diario Noticias, Cambio, Por Esto y Quequí de Quintana Roo. Otro punto que nos preocupa es la censura y la autocensura. La autocensura en los medios hoy está siendo, o en los periodistas, utilizada como un mecanismo de autoprotección. Sin embargo, creemos que es una responsabilidad de las autoridades garantizar la seguridad de los periodistas. Las acciones judiciales en contra de los periodistas es una de las prácticas que se registró de manera más sistemática en el sexenio pasado a la fecha. El caso más conocido es el de la periodista Lidia Cacho, que fue demandada por difamación y calumnia, pero es un proceso que aún no ha terminado. Sigue en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y un punto final que tiene que ver con la discriminación en el otorgamiento de la publicidad. Es un punto que está siendo la publicidad oficial, que está siendo utilizada como un medio de presión. Es el caso concreto de la revista Proceso y del noticiero Monitor, que ahora tiene un problema con sus transmisiones, que ha dejado de transmitir desde hace poco más de 2 semanas debido a esta situación de no otorgamiento de publicidad, y que consideramos que también es un hecho grave que atenta contra la libertad de expresión. Muchas gracias.
Aleida Calleja, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Quiero decir que, para agregar a lo que ha dicho mi compañera Balbina, lo que hemos encontrado en general es un clima de impunidad al no resolverse la mayor parte de los casos que tienen que ver con periodistas asesinados, desaparecidos, hostigados, y también el hostigamiento y agresiones que han servido que han tenido medios de comunicación. Nosotros hemos tenido casos, especialmente con el tema de las radios comunitarias, de las cuales han sufrido amenazas, han sufrido atentados, en algunos casos tortura. Dos de ellas tienen las medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo cual ha ayudado mucho a salvaguardar la integridad física y emocional de estos periodistas comunitarios. Sin embargo, nosotros creemos que no hay mejor medida cautelar que procurar justicia y dar con los responsables y consignarlos, cosa que no ha sucedido. En todo lo contrario, en algunos casos, sobre todo en los ministerios públicos locales, encontramos más bien una dilación de la justicia. Incluso hay un caso de una emisora que fue cerrada en Oaxaca, en una comunidad indígena, haciendo una radio que solamente llega a esas comunidades indígenas y habla en su idioma. Es un año y todavía no existe una adecuada integración de la investigación de los hechos. Nosotros estamos esperando que la ilustre comisión pueda otorgar las medidas cautelares a esta emisora. Y también resulta grave que en algunos organismos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en todo el recuento que hace sobre las agresiones a periodistas y medios de comunicación, tome en cuenta a todos aquellos periodistas y medios de comunicación que vienen del ámbito privado, pero no toma en su reporte a los medios comunitarios ni tampoco a los medios públicos. Yo me quisiera referir de manera muy rápida a la situación que vivimos en materia de libertad de expresión, en materia de medios electrónicos y telecomunicaciones. Como ustedes saben, el año pasado se aprobaron reformas a las leyes federales de radio, televisión y telecomunicaciones, las cuales tuvieron un amplio rechazo, por lo que un grupo de senadores hizo una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia determinó que esta legislación contravenía estándares internacionales de libertad de expresión y derecho a la información, porque permitía una mayor concentración de los medios de comunicación en unas pocas manos, permitía el refrendo a perpetuidad por parte de los mismos concesionarios, provocando una mayor concentración con el refrendo automático. Además, ponía a subasta ascendente las frecuencias radioeléctricas, provocando que los grupos más poderosos solamente pudieran acceder a las frecuencias. Y además, establecía un régimen discriminatorio y de inseguridad jurídica para los medios permisionados, que son los medios de uso social donde se ubican los medios comunitarios. Y además establecía todavía criterios más discrecionales de los que teníamos en la ley de 1960 y ponía un procedimiento casi policíaco para aquellas comunidades vulnerables, campesinas o indígenas, que quieran tener un medio de comunicación, contraviniendo varios preceptos constitucionales. En razón de eso, a finales de mayo, la Suprema Corte de Justicia estableció la invalidez de una muy buena parte de estas reformas que se habían validado en el Congreso, tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados y por el propio Ejecutivo Federal. En este momento estamos a espera de la sentencia de la Corte y estaríamos esperando que el Estado mexicano tome en cuenta lo que salió de la Corte, más lo que haya necesario para legislar en materia de libertad de expresión en medios electrónicos y telecomunicaciones, a fin de que cumpla con sus compromisos en materia de hacer los derechos más progresivos, haciendo una legislación en que vaya más hacia el respeto de los estándares internacionales en la materia. Eso es en respecto al tema de medios electrónicos, radios comunitarias y telecomunicaciones, que en este momento hay una incertidumbre a efecto de poder ejercer estos derechos en este marco regulatorio. Además de lo que planteó nuestra compañera Malvina, de un problema grave, de una gran discrecionalidad para otorgar la publicidad oficial que se utiliza como un mecanismo para premiar o castigar a determinados medios de comunicación, ya que no existen criterios públicos transparentes que donde todos conozcamos exactamente cómo es que el gobierno federal gasta la publicidad oficial. En el informe detallamos todos los casos, uno por uno, de los que nosotros le hemos planteado aquí de manera muy general, pero la situación generalizada de libertad de expresión se ve muy acotada en nuestro país, ya sea por la vía de las agresiones, por la vía de acallar periodistas a través de la violencia, ya sea por la violencia que viene de las mismas autoridades o de poderes fácticos como el narcotráfico, el tema de una legislación que no contempla criterios democráticos para la asignación de frecuencias ni para la pluralidad de medios, el problema de una amplia discrecionalidad para el otorgamiento de publicidad oficial es un grave problema, a pesar de que hemos tenido avances con el tema de las leyes de difamación, pero que el problema que es que el cambio se quedó solamente a nivel federal y todavía muchos estados siguen castigándolos a nivel estatal. Sin más, yo le dejaría la palabra a Brisa de CENCOS para que nos diera...
Queda un minuto.
Ok, las propuestas.
Rápidamente las propuestas. ¿Qué es lo que venimos a pedir a esta ilustre comisión? Que se cumplan las recomendaciones del informe de derechos humanos al Estado mexicano de 98 y también en materia de libertad de expresión en el informe de la Relatoría de 2004. Que la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visite México mediante una visita in loco lo más pronto posible. Que se investigue y sancione de inmediato a los autores intelectuales y materiales de los crímenes cometidos contra periodistas. Que se fortalezca la Fiscalía Especial para Atención a Delitos Cometidos contra Periodistas y Medios de Comunicación, dándole plenas facultades. Informar a la Comisión Interamericana acerca del estado en el que se encuentran las investigaciones de asesinatos, desapariciones y amenazas contra periodistas y medios de comunicación. Reformar a nivel local las leyes sobre difamación y calumnia en forma tal que sean solo sanciones civiles con adecuadas leyes en la materia del caso de ofensas a funcionarios públicos relacionadas con el ejercicio de sus funciones, figuras públicas o de privados involucrados voluntariamente en asuntos de interés público. Instar al Estado mexicano para que se presente una iniciativa de federalización de los delitos contra periodistas y medios de comunicación. En materia de medios electrónicos y medios comunitarios, armonizar la legislación interna con los estándares internacionales de la materia. Legislar para el reconocimiento de los medios comunitarios de acuerdo a las recomendaciones de la Ilustre Comisión en su informe sobre libertad de expresión de 2006. Investigar de manera inmediata y expedita e imparcial las agresiones y hostigamiento en contra de integrantes de radios comunitarias a fin de darle cumplimiento al principio 9 de la Declaración de los Principios sobre Libertad de Expresión. Sobre acceso a la información, legislar en materia de archivos públicos para presentar la documentación que se encuentra en poder del Estado, reducir la ambigüedad y la discrecionalidad en relación a las causales de reserva de información contenidas en la legislación existente con referencia a respeto a la dignidad y honor de entre particulares, a la protección de seguridad nacional, el orden público, la salud y la moral pública. Reformar leyes estatales en materia de acceso a la información pública que se apeguen a los principios de máxima publicidad de información. Sobre asignación de publicidad oficial y medios y pluralismo, generar la figura de apoyos de Estado a publicaciones y medios de carácter cultural, académico y de divulgación para que el Estado mexicano, para ello deberá crear el Estado mexicano una ley de transparencia y equidad publicitaria. Constituir un organismo plural compuesto por periodistas, académicos, editores y representantes de las universidades e instituciones a fin de revisar, evaluar y dictaminar de manera imparcial y transparente la calidad de las publicaciones y espacios mediáticos que pueda hacerse acreedores a dichos apoyos periodísticos. Gracias.
Muchas gracias. Le damos la palabra entonces a los representantes del Estado de México. Tienen también 15 minutos con una tolerancia de algunos minutos más, pero con la idea de terminar la audiencia 3:45 como estaba previsto. Ahí tiene la palabra.
Sí, muchas gracias. Señor presidente, señores relatores, señores peticionarios, sí, cómo no. Quisiera primero que nada presentar a la delegación del Gobierno de México. Están aquí el licenciado José Luis Santiago Vasconcelos, su procurador jurídico y de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República. Igualmente forma parte de nuestra delegación el licenciado Víctor Hugo Pérez Hernández, director general de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública, y por parte de la Secretaría de Gobernación ha venido el licenciado Rodrigo Espeleta Aladro, director general adjunto de Investigación y Atención a Casos de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Mi nombre es Alejandro Negrín, Yo soy el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Señor presidente, señores peticionarios, queremos primero que nada agradecer la convocatoria de esta audiencia porque el gobierno mexicano reconoce el papel central de la libertad de expresión como un derecho inalienable de todos los mexicanos y como un requisito indispensable para la democracia en nuestro país. En abril de este año, el presidente Felipe Calderón estableció la visión de su gobierno en esta materia. La libertad de expresión es una conquista histórica del pueblo mexicano. Una prensa libre es indispensable para la consolidación de la democracia en México. Y el gobierno, no obstante, reconoce también que existen grandes retos para garantizar la libertad de prensa en el país. Y en ese sentido, una de las mayores amenazas que hoy enfrentan los informadores y periodistas es la intimidación y la violencia. En todo el mundo, la profesión periodística conlleva riesgos y muy particularmente cuando esta labor informativa trastoca o amenaza intereses creados, particularmente los de quienes operan en la ilegalidad. Por desgracia, estos riesgos existen en México. Las muertes de periodistas dejan un vacío profundo y doloroso en la sociedad mexicana y por ello una prioridad del gobierno es respetar la libertad de prensa y defender el libre y seguro desempeño de esa profesión. Las libertades de prensa e información deben ser reconocidas y garantizadas por el Estado, de manera que no se escatimarán esfuerzos para lograr el esclarecimiento y el castigo de los crímenes cometidos contra periodistas en México. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, presentado hace algunas semanas y que orientará las políticas públicas del Estado en los próximos años, así lo reconoce. Reconoce que es imperativo crear mejores condiciones para el ejercicio de la labor periodística en México. Señor presidente, señores relatores, señores peticionarios, estimamos que dos elementos configuran la hora actual de la libertad de prensa en nuestro país. Por un lado, un marco legal que la garantiza plenamente, avances recientes extraordinarios y la multiplicación de medios de comunicación, pero por otro lado, crecientes riesgos para el ejercicio de la profesión periodística, asociados, hay que decirlo, y como han sugerido los peticionarios, en una medida importante a la inseguridad pública y al crimen organizado. Estimamos que solo reconociendo estos dos elementos es que como sociedad, como nación, e independientemente del lugar en el que nos ubiquemos, podremos avanzar de una forma madura para el ejercicio pleno de este derecho humano fundamental. Como indicaron los peticionarios, la audiencia de hoy fue convocada parcialmente para examinar reformas a las leyes federales de telecomunicaciones y de radio y televisión aprobadas por el Congreso mexicano en el año 2006. Las leyes reformadas, según la carta que los peticionarios enviaron a la Comisión, configuran violaciones a la libertad de expresión e información. Así que, reiterando la información que ya ha sido presentada por los señores peticionarios, quisiéramos informar a la Honorable Comisión que hace apenas unas semanas la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisó esas reformas. Y en uno de los momentos, creo yo, más importantes de la democracia contemporánea en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación llevó a cabo, como decía, en mayo y junio de este año, un proceso abierto, plural, transparente, incluyendo sesiones públicas, para debatir esa acción de inconstitucionalidad. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales diversos artículos de esas leyes, incluyendo seguramente aquellos artículos que más preocupan a las organizaciones que hoy nos acompañan y a muchos ciudadanos mexicanos. El sentido de la decisión de nuestro máximo órgano jurisdiccional es que el Congreso legisle de nuevo para establecer un principio de igualdad al momento de resolver concesiones de medios de comunicación en favor de particulares. La Suprema Corte de Justicia recomendó también establecer bases firmes para el acceso a espacios, a estaciones de radio y televisión comunitarias e independientes. Y aquí quisiera abrir un paréntesis para decir que desde el gobierno se comparte la preocupación por la problemática de los medios comunitarios y por ello el Plan Nacional de Desarrollo que ya he citado establece dos acciones. Una de ellas es elaborar una definición precisa de la figura de medios comunitarios y ciudadanos para promover su reconocimiento, y la segunda, analizar el marco normativo vigente para identificar las disposiciones que permiten fundamentar la operación legal de los medios comunitarios y ciudadanos, considerando sus objetivos, características sociales, culturales, técnicas y económicas. Volviendo a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quisiera informar también a la Honorable Comisión, a los señores peticionarios, que el 4 de julio el Senado de la República creó una comisión que deberá trabajar un nuevo proyecto de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la Ley Federal de Radio y Televisión sobre la base precisamente de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señor Presidente, señores peticionarios, esta decisión de la Suprema Corte de Justicia nos parece muy reveladora. Muestra, primero, que en los avances en materia de libertad de expresión en México están comprometidos todos los poderes del Estado. Y muestra también, en nuestra opinión, que existe una dinámica permanente para el fortalecimiento de condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión en México. Pedimos a la Comisión y pedimos también a los señores peticionarios reconocer ese y otros esfuerzos muy recientes que son resultado de una acción de toda la ciudadanía, del gobierno y de los diferentes poderes del Estado. Quisiera también recordar que ya en el contexto del gobierno del presidente Felipe Calderón se dio un paso histórico en México al despenalizar a nivel federal el 13 de abril del 2007 los delitos de calumnia y difamación. Ahora los periodistas ejercen su oficio sin temor a ser encarcelados por denuncias de quienes se consideren afectados por su labor informativa. La Relatoría sobre Libertad de Expresión de esta comisión indicó, luego de su visita a nuestro país en el año 2003, que el uso de las figuras penales de difamación y calumnia permitía que en México los periodistas fueran perseguidos, hostigados o encarcelados. Y de esta forma recomendó una reforma legal de manera que solo pudieran aplicarse sanciones civiles en el caso de ofensas a funcionarios públicos relacionadas con el ejercicio de sus funciones, figuras públicas o de figuras privadas involucradas voluntariamente en asuntos de interés público. La reforma que se aprobó en México atiende estrictamente a cada uno de los términos de esta recomendación de la ilustre comisión. Y tenemos entendido, para hacer un paréntesis también, que el juez cuarto penal de la Ciudad de México resolvió que la causa penal abierta contra la señora Lidia Cacho por el delito de difamación quedó precisamente sobreseída debido a la supresión en el Código Penal del Distrito Federal de dicho ilícito. Esta reforma es uno de los aspectos de los avances que se han registrado en nuestro país en materia de libertad de expresión y de libertad de prensa. Y a ella se suman otras dos transformaciones que estimamos han transformado profundamente el ejercicio de la libertad de expresión en México. Primero, las garantías plenas a la protección del secreto profesional de los periodistas, vigentes desde el año 2006. Y segundo, y sí queremos remarcarlo, el notable desarrollo del derecho de cualquier ciudadano a la información a partir de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, promulgada en el año 2002. Quisiera decir que desde entonces y hasta ahora, cientos de miles de ciudadanos, incluyendo por supuesto a los periodistas y a los medios de comunicación, ejercen cotidianamente su derecho a conocer por qué, con cuánto y para qué lleva a cabo sus actividades un gobierno que trabaja precisamente con los recursos que el propio ciudadano le aporta. Señor presidente, señores peticionarios, creemos que estos logros de la sociedad mexicana deben ser reconocidos porque están asociados estructuralmente a la construcción democrática del país y también porque se derivan, y no hay mejor foro que este para decirlo, de recomendaciones internacionales de órganos de derechos humanos, incluyendo, por supuesto, a esta ilustre comisión. Sin embargo, el gobierno reconoce también con enorme preocupación que desde el año 2003 se registra en México un incremento de la violencia contra periodistas, traducido, como se ha explicado aquí, en asesinatos, desapariciones y amenazas. Las causas pueden ser debatidas. No obstante, existe una amplia coincidencia en que ello se asocia en una buena medida al recrudecimiento de la violencia generada por el crimen organizado y también a la inseguridad. Ello no significa, y en esto queremos ser muy claros, que el Estado eluda su responsabilidad de investigar tales asesinatos, esclarecerlos y castigar a los responsables. Esta, desde luego, es una obligación de Estado. Se han presentado aquí algunas cifras de crímenes a periodistas. Las organizaciones de protección a periodistas difieren, por ejemplo, en los números de asesinatos. Por mencionar un caso, la organización Comité para la Protección de Periodistas distingue entre casos relacionados con el trabajo periodístico de aquellos otros casos pendientes de confirmación, pero desde luego no se trata de una cuestión de cifras. Las agresiones contra periodistas son agresiones contra la democracia. A partir del recrudecimiento de la violencia contra los periodistas, el gobierno ha adoptado medidas y estudia medidas adicionales en la actualidad, sobre lo cual podemos profundizar en el siguiente segmento, para fortalecer la protección de periodistas. Quisiéramos informar a la Comisión que existen en México, primero, medidas institucionales y, por otra parte, una estructura de protección a través de medidas cautelares. Las medidas institucionales arrancan desde el año 2003 en la Procuraduría General de la República, aquí representada. Se extienden al año 2005, cuando la Procuraduría dispuso que se contara con un agente del Ministerio Público de la Federación en cada estado de la República que atiende de manera especializada a los periodistas que son víctimas de algún delito. En el año 2006, como se ha mencionado aquí, la misma Procuraduría creó la Fiscalía Especial para la atención a delitos cometidos contra periodistas. Seguramente, señor subprocurador, podrá ampliar esta información en el siguiente segmento. También quisiera mencionar para terminar que, como es del conocimiento de la Honorable Comisión de los Señores Peticionarios, existe también una estructura de protección a través de medidas cautelares. Destaca, por un lado, el programa de agravios a periodistas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ha dictado 26 medidas cautelares entre el año 2004 y lo que va del 2007. En ese sentido, y es bien conocido en esta casa, operan las medidas cautelares dictadas por esta ilustre comisión y de cuya implementación el gobierno informa regularmente. Quiero decir también que las medidas cautelares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de esta ilustre comisión cubren en algunos casos a amplios grupos de comunicadores. Del funcionamiento de las medidas cautelares también podrá informar seguramente el director general de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública, que aquí nos acompaña. Y con este comentario terminamos nuestra primera intervención. Muchísimas gracias.
Bueno, le agradecemos mucho la información que no pueda ser suministrada en la audiencia debido a la limitación del tiempo, puede ser enviada por escrito a la comisión. Vamos a extender un poco el plazo, el tiempo de la audiencia, suspendiendo el receso, de manera que la vamos a extender hasta las 4. Por eso tienen ustedes unos 5 minutos para contestar y luego vamos a abrir una ronda de comentarios y preguntas de los comisionados.
Muchas gracias. Nosotros quisiéramos pedir que en este proceso, en este nuevo proceso legislativo que será para un marco que dé mayor posibilidades de ejercicio democrático de la libertad de expresión en materia de medios electrónicos y telecomunicaciones, solicitamos a la ilustre comisión que pueda acompañar este proceso de reformas en el cual están involucrados y tienen responsabilidad tanto el gobierno federal como el legislativo y en una parte el judicial. Nosotros pedimos a la ilustre comisión que pueda acompañar este proceso junto con los peticionarios y el gobierno federal, tal como lo ha hecho la comisión en el caso de Guatemala, donde tiene un acompañamiento muy, muy puntual en estos procesos de legislación. Es una petición que hacemos en ese ámbito a fin de que podamos ir caminando hacia una mejor legislación en la materia. Le paso le cedo la palabra a mis compañeras.
Bueno, quisiera señalar en algunos puntos algunas precisiones. En primer lugar, reconocemos que hay algunos avances legislativos, pero que estos no han sido más que bajo la presión de las organizaciones nacionales e internacionales. La difamación y la calumnia, si bien es cierto que se ha modificado el Código Penal Federal, faltan aún 28 estados de la República que reformen sus códigos penales locales para que esta protección a los periodistas en materia de difamación y calumnia pueda ser realmente eficaz. Por otra parte, en el tema de la fiscalía, quisiera señalar que si bien hay una fiscalía que fue creada en febrero del 2005, es una fiscalía que está realmente limitada en su marco jurídico y no puede investigar los asesinatos contra periodistas. De estos 33 asesinatos contra periodistas, sabemos que solo hay 9 casos que están en la Procuraduría General de la República. No sé si recientemente hayan atraído alguna otra investigación, pero es una fiscalía limitada y consideramos que debe analizarse la posibilidad de tener realmente facultades plenas para investigación. Los periodistas que han sido asesinados hasta ahora son periodistas que han sido asesinados por su trabajo periodístico. No, si bien están relacionados con el crimen organizado, creo que han sido asesinados por la información que han publicado, ya sea algunos de ellos sobre narcotráfico, pero también que tiene que ver con temas de corrupción en algunas corporaciones policíacas. Por otra parte, queremos señalar de manera específica que los periodistas y los medios de comunicación en México requerimos de un fiscal sensible a los periodistas y a los medios, es decir, el perfil de un fiscal que tenga la capacidad de investigar, pero también de establecer un diálogo y una buena comunicación con los periodistas, que realmente se pueda investigar los asesinatos. Lamentamos mucho que el actual fiscal haya decidido guardar silencio desde que tomó posesión en el mes de febrero de esta fiscalía y no dar ninguna opinión ni a los periodistas, ni a los medios, ni a las organizaciones que en algún momento lo hemos solicitado. Entonces, creo que son puntos que se tendrían que considerar ante la actual fiscalía.
Nada más agregaría que en el caso que refiere a transparencia como un eje transversal que también está en esa discusión, en efecto hay un avance importante con la ley federal. Lo que nosotros colocamos es lo que falta en los estados como estándares mínimos, como pisos básicos para poder hablar de transparencia en información pública. Y bueno, en ese mismo sentido, tocando el tema de transparencia, que la ley ha permitido eso, nosotros desde una investigación que llamamos señalamiento sobre incumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano en materia de libertad de expresión, realizado por CENCOS y por artículo 19, hemos encontrado que hemos tenido que rastrear la información de cuánto dinero tiene con el cual opera la fiscalía. Los datos que encontramos en entrevista fueron de 2 millones y al hacer el conteo encontramos una reducción también del 60% de su presupuesto asignado, al mismo tiempo que no encontramos dentro del manual de estructura y organigrama de la propia Procuraduría, la Fiscalía como parte de la Procuraduría, al formar parte de ello. Por otra parte, si hay una disposición de generar una fiscalía nueva, si hay posibilidades de fortalecerla, porque es la instancia que está llevando a través del Ejecutivo los casos, consideramos que esta fiscalía tiene que tener características muy diferentes. Entre ellas, una de las características que consideramos es que tienen que estar las organizaciones de derechos humanos, tiene que estar la observación internacional para poder dar seguimiento a cada uno de los casos que se presenten. Y de tal manera que yo creo que esto es en un sentido de evaluación, al no ver resultados tenemos que observar el proceder de la Fiscalía. En el tema que se coloca sobre el ambiente del crimen organizado, en efecto, ha subido el número de agresiones a periodistas en un ambiente así, pero sin embargo, en las distintas metodologías y los distintos información que hemos ubicado sobre las agresiones a los y las periodistas, todavía encontramos, y este documento lo haremos llegar, es que el 12% de estas agresiones vienen de servidores públicos y el 24% viene de la policía. Gracias. Resta decir una última cosa, que coincidimos con el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde hay una serie de recomendaciones que coinciden con lo que nosotros estamos planteando. Si coincidimos en esta problemática que se ha colocado, definitivamente es una cuestión de voluntad política. Pasemos a acciones y nosotros estamos en la disposición de empujar ese proceso desde las organizaciones civiles.
Gracias. Antes de pasarle la palabra al Estado, el comisionado Florentín Meléndez tiene una pregunta, y también el relator Ignacio Álvarez.
Sí, gracias. Bueno, en primer lugar, mis disculpas por venir tarde, pero por compromisos laborales de la comisión no pude estar acá. Como relator para México y presidente de la comisión, era mi deber, por favor, mis disculpas, pero estaban mis colegas, que resulta igual, ¿no? He escuchado la última parte de la presentación de los representantes del Estado y de los peticionarios a la audiencia, y yo creo que sí es un deber nuestro reconocer los esfuerzos que se han hecho en México en esta materia, y se han detallado. La Comisión ha dado seguimiento a los logros y a los avances en materia legislativa, por ejemplo, con esta ley de transparencia, acceso a la información del 2002, con la ley de despenalización del 2007, los avances en la jurisprudencia del 2007. Estos avances definitivamente los fuimos a corroborar cuando hicimos la visita reciente en abril a México. Fuimos ampliamente informados. Y queremos alentar estos nuevos avances que se están anunciando ahora, estos procesos que se han abierto, que se va a trabajar en la reforma de la Ley Federal de Radio y Televisión y la Ley de Telecomunicaciones. La comisión, por medio de la relatoría de libertad de expresión especialmente y de la relatoría de país, le dará seguimiento a estos avances y a este proceso tal como lo han solicitado los peticionarios, al grado tal que logre ser compatible con los estándares internacionales y con la jurisprudencia internacional en materia de libertad de expresión. Hay un punto particular que lo conversamos en la PGR, en la Procuraduría General, cuando el procurador recordará, hicimos la visita en abril pasado y levantamos el tema de la Fiscalía Especial para delitos contra periodistas. Trasladamos la preocupación que nos había manifestado la sociedad civil también en esa ocasión. Ahora volvemos a escuchar nuevamente el mismo requerimiento que consideramos válido y esperaríamos recibir información sin perjuicio de que la amplíen después, si fuera muy puntual. ¿Cuáles son los avances concretos que están logrando con la nueva fiscalía establecida desde el año pasado para el esclarecimiento de 11 asesinatos de periodistas durante el año 2007, 4 desaparecimientos de periodistas durante este año y que sumarían en total 33 periodistas asesinados en los últimos 5 años? Quisiéramos recibir esa información concreta, cuáles son las proyecciones, los planes que esta fiscalía estaría trazando para informarnos sobre estos asesinatos. Y lo último, lo otro, sobre el pedido de los peticionarios respecto también al perfil de la fiscalía y a que quieren tener un diálogo, que hubiera un diálogo más fluido. Yo me permitiría, como redactor de país, embajador Alejandro Negrín, me permitiría, y demás delegados de del Gobierno de México, hacer un llamado, del cual no tengo duda que va a recibir eco, un llamado al Gobierno de México a que haya más apertura para el diálogo del Gobierno con los periodistas, con los medios en México y con las organizaciones no gubernamentales que están relacionadas en su trabajo cotidiano con el tema de la libertad de expresión. Quisiera entonces, si fuera posible, que nos informaran de los avances concretos de la Fiscalía Especial.
Sí, gracias. No, en adición a lo que mencionó el señor presidente de la comisión, quisiera ofrecer la asesoría técnica de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en el proceso relativo al nuevo proyecto de ley que se vaya a crear en producto de la sentencia de inconstitucionalidad que hubo con respecto a la ley de telecomunicaciones. Con mucho gusto, si el gobierno lo estima así pertinente, ofrecer asesoría técnica, tanto en el tema de los estándares internacionales como en buenas prácticas sobre esa materia, ¿no? Y finalmente informar también que estamos en los próximos meses planificando una visita de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión a México. Estamos haciendo las coordinaciones respectivas con el Gobierno de México y por supuesto también la vamos a hacer con las organizaciones no gubernamentales para coordinar en los próximos, muy pronto, esa visita de la Relatoría a México. Gracias.
Bueno, tiene entonces la palabra. Tenemos 10 minutos de resta para la audiencia.
Muchísimas gracias. Yo creo que el hecho mismo de que estemos aquí y de que gentilmente, en el caso del Estado, nos acompañe este grupo de instituciones, simplemente transmite, y eso es lo que queremos transmitir, el mensaje de que valoramos enormemente la incidencia del trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en México, que no es quizá en todos los casos tan evidente y tan conocido, pero quisiera informar a los señores peticionarios que todas las medidas cautelares dictadas por la Comisión y que en algunos casos no van orientadas a una persona, a un profesional, sino a grupos amplios de periodistas integrados en medios de comunicación, son seguidos, no voy a decir de una manera abstracta, sino que son seguidas directamente por las personas que estamos sentadas en esta mesa. En esa misma línea, quisiera decir que desde hace años las recomendaciones que ha venido haciendo el sistema han sido una referencia muy importante para los avances que hay en México. Podemos maximizarlos, podemos minimizarlos. Sin embargo, creemos que el país, no el gobierno, el país está avanzando en la dirección correcta. Desde luego, todas las medidas que se toman tienen que madurar. Sí, subrayo que con sus limitaciones, pero el sistema de acceso a la información pública gubernamental que hay en México es uno de los más vanguardistas del mundo entero, en el que con más trabajos, con menos trabajos, pero hay un sistema cuasi jurisdiccional en el cual, si el gobierno no satisface plenamente la demanda informativa del ciudadano, puede ir a una audiencia y puede ser objeto de sanciones. Entonces creemos que es un sistema que es funcional, que está documentado, que es público, cuyos resultados se pueden observar en la página web del Instituto Federal de Acceso a la Información. Con relación al proceso legislativo para las reformas a las leyes federales de telecomunicaciones y la Ley Federal de Radio y Televisión, pues no dudo que el Congreso va a estar abierto a recibir la asesoría del señor relator para la libertad de expresión para transmitir su experticia. Pero sí queremos subrayar, porque también es un hecho no tan evidente, la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación es reveladora del funcionamiento de los poderes en México, es claramente reveladora del funcionamiento de los poderes en México, y en segundo lugar, como señalé en mi intervención, es reveladora también del compromiso que tienen los diferentes poderes, quizá desde diferentes ángulos, con el fortalecimiento de la libertad de expresión en el país. Así que en todo caso, desde luego nosotros gustosos transmitiremos al Congreso el amable ofrecimiento de que haya algún tipo de asesoría, que haya algún tipo de seguimiento. La Comisión, cuando estuvo en México en abril pasado, tuvo reuniones con los grupos correspondientes en el Congreso, con las comisiones de justicia, con las comisiones de derechos humanos. La Comisión es un actor también en el país, como todos sabemos, sea en visitas públicas, privadas, oficiales o no. Cuando los señores comisionados van a México, afortunadamente gozan de una altísima credibilidad. Sí quisiera subrayar que de parte del gobierno del presidente Felipe Calderón existe la más absoluta apertura al diálogo con las organizaciones de la sociedad civil. Quiero decir que existe incluso un mecanismo de carácter institucional, que es la Comisión de Política Gubernamental en materia de derechos humanos, que está dividida en subcomisiones y a la cual están invitados todos los miembros de la sociedad civil. Sí quisiéramos nosotros subrayar que se ha comenzado a elaborar en México el nuevo Programa Nacional de Derechos Humanos, que va a recoger, pues fundamentalmente, no se va a inventar el hilo negro, se va a retomar lo ya diagnosticado por las Naciones Unidas, se van a retomar las buenas prácticas del anterior Programa Nacional de Derechos Humanos, pero solamente sobre la base del diálogo se puede construir. Así que quiero decir, tenemos una base interesante. A nosotros, desde el ángulo de la Cancillería, nos ha parecido muy muy importante que el tema de los medios comunitarios quede expresamente establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, y tendremos una base. ¿Qué tanto podremos avanzar? Pues no lo sé, no lo tengo claro, tenemos que trabajarlo, pero ahí está. Y al final del día tenemos una base de política pública que creemos que es un principio muy interesante. Quiero subrayar también que se están estudiando medidas tanto para el fortalecimiento de la Fiscalía como para tener una cláusula federal que permita la atracción de los crímenes contra periodistas por la federación. Que entendemos que aquí hay un debate sobre si se federalizan los delitos contra periodistas. No sabemos si avanzaremos en esa dirección, pero la cláusula a la que me refiero tiene al final del día la misma base filosófica. Nosotros quisiéramos ofrecer, señor presidente, señores comisionados, señores peticionarios, presentar un informe sobre, una vez que las decisiones sobre las cuales vamos a avanzar estén tomadas, pues tanto sobre el fortalecimiento de la Fiscalía, este tipo de medidas que vamos a tomar, como sobre el estatus actual de las diferentes investigaciones que aquí han sido señaladas. Muchísimas gracias.
Bueno, agradecemos a las peticionarias y a los representantes del Estado por sus presentaciones. Creo que no hay más preguntas. Damos por concluida la audiencia. Muchas gracias.